La batalla invisible. Detrás de muchas crisis familiares existe una batalla invisible. Hoy hablaremos de las armas espirituales que Dios nos da para proteger nuestros hogares y restaurar la familia. Es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval. Les saludo desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y para este tema tan importante me acompaña mi colega en la defensa por la vida, Astrid Bennett de Orduño, desde el estado de California. Hola amiga, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, Patti. Bueno, pensando que a veces se nos olvida que existe una realidad espiritual, que hay una lucha constante entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, y tenemos que preguntarnos constantemente en qué bando estamos. Porque a veces abrimos las puertas al mal, inocentemente o no tan inocentemente, con prácticas ocultas que lastimosamente son muy comunes en la cultura hispana, y con el mal hábito de algún pecado. Pero el llamado del día de hoy es enderezar nuestras vidas con humildad y confianza con Cristo, que ya venció la muerte.
Antes de comenzar con nuestro tema, nos vamos con nuestra compañera Gisela Barreto. Nos trae algunos informes pro vida desde la Argentina. Vamos contigo, Gisela.
Gracias, Astrid. Gracias, Patti. En Colombia se celebró la Marcha Nacional por la Vida número 20, convocada por la plataforma Ciudadana Unidos por la Vida. Esta marcha pacífica, amorosa, linda, alegre, se llevó a cabo en 25 ciudades de este país. Esta marcha tenía el leitmotiv, por supuesto, leitmotiv de dar voz a quien no tiene voz, de defender al más indefenso y, amén de esto, de dar fuerza y apoyar a aquellas personas que en momentos cruciales de su vida o enfermedades sin expectativas de vida, la única opción que le habían dado era la eutanasia. Vamos ahora a Trelew, Argentina. Dos mujeres pidieron a la obra social que le practiquen la fertilización asistida bajo el método ROPA. Este método lo que propone es la recepción de ovocitos de la pareja. De esta forma, permite a ambas mujeres que participen del proceso. Una donando los óvulos y la otra gestando el embarazo. La obra social se había negado, alegando que esta técnica no figura taxativamente en la ley, pero la justicia determinó que no se puede discriminar a una pareja del mismo sexo imponiendo requisitos, escuchen esto, imponiendo requisitos que desnaturalicen el proyecto familiar. Bien, continuamos en nuestro país, vamos a Buenos Aires, capital federal, y tenemos una muy buena noticia que en la bicameral del niño se dio de baja la nefasta terna del concurso del defensor del niño 2025, donde habían políticos verdes que abogaban por la ideología de género y por lo último que votaban era por la defensa del niño. De ahora en adelante se buscará tener un concurso transparente con personas idóneas en este cargo que realmente defiendan al niño por nacer, al niño ya vivo, y que sean sin ningún tipo de ideología. Lo celebramos y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Gisela. Seguiremos orando por el fin del aborto, pero también por el fin de todo tipo de muerte, de la eutanasia y de procedimientos también antinaturales, antidios, como la fecundación de in vitro. Y también oremos por todos nuestros políticos para que puedan tener una conversión y parar de confundir al ser humano con esta amenaza tan grande como la ideología de género, que está confundiendo a tantos jóvenes por el mundo entero. Oremos por la conversión de nuestros líderes y de todas las personas en la industria del aborto. Y bueno, seguimos con nuestro tema, Astrid. En la teología católica, la familia es considerada la iglesia doméstica. Recordemos las palabras de la Virgen de Fátima hacia los tres pastorcitos, que en la última batalla entre Dios y el reino de Satanás será contra el matrimonio y la familia. La táctica de Satanás siempre ha sido destruir el matrimonio y la familia, porque la familia es un blanco, la iglesia doméstica, dado que la familia refleja el amor de la Trinidad, constituye la piedra angular de una sociedad sana y de la iglesia. Y este programa, Astrid, fue inspirada por un artículo que leí en Telegrama Católico, y este artículo se llama Guía de la Familia Católica para la Protección en la Guerra Espiritual. Y esta misma autora, Catherine Beckett, ella cuenta su propio testimonio. Ella le dio permiso a su hija jugar en la casa de una amiguita de la vecindad. Y bueno, su hija y su amiguita estaban jugando de las escondidas, y su hija se esconde detrás del sofá y mientras que estaba escondida, ella voltea a su derecha y mira una colección de libros que tenían que ver con la nueva era y la brujería. Y ahora, gracias a Dios, esta niña tuvo el discernimiento de saber que esas cosas no eran de Dios, que esas cosas venían del demonio. Pero esta autora dice que la influencia de Satanás y sus demonios resultan ineficaz contra aquellas almas que se hallan bajo la protección del Señor. Y también en este artículo se entrevista un exorcista que da sugerencias para la familia y cómo nos podemos proteger contra la guerra espiritual, contra Satanás y sus demonios, que voy a leer más adelantito. Pero quiero recordarles las palabras de Efesios 6:10-13, porque las Sagradas Escrituras, el Señor siempre hablaba del demonio, el reino de Satanás, y que estamos en una batalla espiritual. La palabra de Dios dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y bueno, así no sé tú, pero yo he conocido tanta gente que no cree en el demonio, que no creen en creen en la guerra espiritual, y eso es lo que exactamente quiere Satanás, que tú no creas en él. Y bueno, nos ataca de muchas formas, especialmente en este apostolado del Provida, es muy, muy atacado, pero nos pueden atacar de formas espirituales, por ejemplo, enfermedad, dolores de cabeza, que nos pasa a nosotras frecuentemente, ¿no? Antes de grabar un episodio de Informe Provida, nos puede atacar donde más nos duele, en la familia. Por ejemplo, a mí me ha atacado mucho en la familia cuando yo decidí públicamente contar mi testimonio Provida. Y bueno, pero siempre confiamos que Dios está en control de todo. Nosotros podemos, nosotros somos, lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes en esta batalla, confiar en el Señor y entregar esta misión que tenemos en la tierra y entregar todo lo que nos duele y entregar a nuestra familia. Y Dios está en control, la victoria es de Él.
Pati, es muy cierto, amén. Lo que dices, que los provida, las personas que están luchando por la verdad de Cristo. Sentimos que a veces nos ataca el enemigo fuertemente, pero también nos tenemos que analizar si hemos abierto puertas al mal voluntariamente. Porque sabes tú, Pati, que tristemente en la cultura hispana abundan todo tipo de prácticas y los vemos como algo divertido. Yo crecí en un hogar donde poníamos la televisión casi todo el día y salía después del noticiero un señor que, vestido como mago, maquillado, que te decía tu signo zodiacal, te decía tu suerte. Y todos estábamos ahí entretenidos, escuchando, esperando que saliera nuestro signo astrológico. ¡Qué gran error! Abrir la puerta al mal, pero tristemente en la comunidad hispana, en muchos lugares hay botánicas, hay lugares donde estamos buscando reemplazar a Dios. Y una cosa, Patty, que me asombró mucho, escuché tu testimonio otra vez hace poco y compartiste algo que yo desconocía. Tú compartiste cómo las prácticas ocultas directamente influyeron en que tú eligieras el aborto.
Sí. Desde chiquita, pues nosotros nunca rezamos como familia y no practicamos nuestra fe católica. La palabra de Dios en Osea dice que mi pueblo perece por ignorancia y en realidad nosotros pues éramos una familia muy ignorante, como te digo, no formados, no educados. Y bueno, tampoco no buscábamos saber más de nuestra fe. Teníamos una vecina que llegaba frecuentemente a la casa y ella hablaba con mi madre y ella estaba muy involucrada en la nueva era. Y bueno, y después de recibir mi primera comunión en los años 90, mi mamá empezó con esas prácticas. Y mi mamá nos enseñaba, por ejemplo, a meditar, nos enseñaba cómo alinear nuestras chakras, que es algo muy de la nueva era. Y cuando tú alineas tus chakras, ¿no? Tus energías interior, despiertas el serpiente dentro de ti. Entonces, la poca fe que teníamos como católicos ya no existía en nuestro hogar. Y así te lo digo con certeza, el divorcio de mis padres, yo sé que fue porque dejamos entrar al maligno, abrimos puertas muy fuertes del demonio. Yo creo que la nueva era y esas prácticas totalmente destruye una familia porque no está firme y en su fe, no está unida en Cristo. Entonces, mi mamá nos llevaba a eventos grandes de psíquicos, ¿no? Nos leían las cartas, la palma, nos hacían limpiezas con todo tipo de plantas. Y bueno, mi hermana y yo jugamos la Ouija y esto fue nuestra religión. Entonces, yo muy frecuentemente, cuando me desesperaba o cuando había un problema en mi vida, pues mi solución era ir con una psíquica que me leara las cartas. Eso era muy normal para mí y mis amigas también. Y bueno, yo estaba embarazada. Al principio yo estaba muy asustada con mi embarazo y después mi pareja me apoyó mucho. Me dijo, no te preocupes, yo me voy a hacer responsable. Y eso me dio la tranquilidad y la paz de seguir embarazada. Cuando el padre de mi bebé me dio todo su apoyo. Eso tiene el poder de salvar una vida. Pero ¿qué pasa? Una amiga mía me dice, Patricia, sé que mi novio me está engañando. Vamos a que nos lean las cartas. Entonces, yo estaba sentada al lado de ella y la psíquica enfrente de nosotras. Y de repente volteé a verme la psíquica y me dice, escúchame lo que te voy a decir. Mañana tú, Patricia, vas a recibir una carta muy importante. Tienes que hacerle caso a esta carta porque esto va a determinar tu destino. Esto es verdad. Y bueno, en el momento que ella me dice esto, mi mejor amiga empieza a llorar muchísimo y no entendía por qué lloraba. Al siguiente día que llego de trabajar, fui a revisar el correo de mi casa y me llegó esa carta que decía la psíquica. Y era de la mejor amiga, la que estaba llorando un día anterior. Ahora ya lo entendí. Y cuando yo leo esta carta de mi amiga, me dice, por favor, tienes que abortar, no es el tiempo de ser mamá, tienes buenas calificaciones, todavía no es un bebé. Recuerda lo que aprendimos en la escuela, lo que nos dijo el abortista, que no es un bebé hasta los 5 meses. Esto urge, tienes tiempo de practicarte un aborto, olvida todo lo que te pasó, olvida el aborto y comienza de nuevo. Y eso es lo que piensan muchas mujeres, Astrid, que el aborto te libera, que vas a ser la misma persona o la misma mujer antes de que estabas embarazada. Y yo leí esta carta y dije, esto es verdad. Esto es una seña. Esto es una seña y tengo que ir a abortar. Y entró el miedo de nuevo. Pero ¿cómo trabajan las psíquicas? Porque lo ha explicado exorcistas, ¿no? Yo tengo amigos que son exorcistas y me lo han explicado. Yo he visto videos en YouTube. Los demonios están por todo el mundo, están alrededor de nosotros. Entonces, la manera en que estas psíquicas reciben su información es a través de los demonios, que ven todo. Entonces, mientras que mi amiga escribía esa carta, los demonios estaban viendo, y al siguiente día, cuando vamos a leernos la carta, pues los demonios reportan esto a la psíquica, ¿no? Entonces, no tienen poderes estas mujeres, realmente operan a través de demonios que invocan, y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos 16:16, cuando Pablo llega a un pueblo con Silas y estaba una mujer que podía leer el futuro, y ella empezó a decir, ¿qué quieres con nosotros, servidores de Cristo? Y voltea y le dice, en el nombre de Jesús, sal de ella, y sale el demonio. Y su amo de ella se enoja porque ya no podía ganar esa ganancia, ese dinero. Entonces, el plan del demonio es, como dice las palabras de Dios, es dividir, matar y destruir. Entonces, por esa práctica de la nueva era, por esa mentira, por ese engaño, esto me llevó a matar a mi primer bebé. Y sabemos, Astrid, que cuando una mujer aborta una vez, es muy posible que tenga múltiples abortos después de ese primer aborto. Entonces, esa puerta fue muy inmensa porque me llevó a tener 3 abortos y totalmente destruyó mi vida. Pero como te digo, es la ignorancia, Astrid. Acabo de conocer la semana pasada en un evento Pro Vida a una mujer muy linda. Me dijo que era católica y le pregunto, ¿a qué te dedicas? Y me dice ella, ay, yo me dedico a leer las constelaciones familiares, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Y le dije, pero estas son cosas del enemigo. Y ella no tenía idea que estaba metida muy fuertemente en esas prácticas. Entonces, nosotros también, así como tenemos que aprender, educarnos y formarnos en la fe, tenemos que educarnos contra nuestros enemigos, Astrid, porque así se forma la virtud del discernimiento. Y tenemos que hablarle a nuestros hijos del mal también. Porque yo conozco parejas y papás, no quiero que mis hijos sepan lo del diablo y no los quiero asustar. No, los niños también tienen que tener esa formación para que ellos cuando salgan al mundo, Astrid, pueden decir, ah, esto es blanco, esto es obscuridad, esto es luz, y esto es verdad y esto es mentira. Tienen que tener el discernimiento de las dos cosas, lo que es bueno y lo que es malo.
Exactamente, Pati. Ya los niños tienen una visión clara del bien y el mal, está en cada película, en cada caricatura. Es muy cierto lo que dice el profeta Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pati, es impresionante ver el gran corazón y amor de las personas del pueblo hispano, pero también la gran ignorancia que hemos vivido tú y yo, que hemos visto en otras personas. En tu caso me parece interesante la cadena de pecados, cómo estas prácticas ocultas fueron abriendo más y más puertas, cómo una cosa llevó a la otra, como en la historia del rey David. Un pecado lleva a un pecado más serio. Tu mamá con las prácticas ocultas reemplazó a Dios en las vidas de ustedes. Después tú, a través de esta práctica de las cartas del tarot, abrió la puerta para que tú recibieras esta carta con una apertura y eligieras el aborto para tu bebé, después los 2 consiguientes abortos y después lo que tú cuentas en tu testimonio de la vida de drogas, estabas también en condición de desamparo en las calles, en tanto peligro que nos acabas de contar que casi hasta te disparan. Una de esas personas que eran vendedores de droga, bueno, impresionante eres un milagro viviente y una muestra de que con Dios se puede sanar, se puede ser victorioso. Pero quiero nada más enumerar unas cuantas cosas que veo que son comunes, inclusive en personas que están ahora involucradas en Provida, Patty, que no se dan cuenta que han abierto puertas al mal y ven todo tipo de ataques, que tal vez puede ser porque le abrieron la puerta al mal. Pequeños hábitos, malos hábitos y cosa que puede pasar es ser personas que tenemos el hábito de decir mentiras o murmurar, chismear, decimos en México, de otras personas. También el resentimiento y el no perdonar. Jesús nos dio el ejemplo de perdonar a los que nos hieren. Tenemos que buscar que Dios nos dé la gracia de perdonar. También la falta de una vida de oración. ¿Realmente piensas y crees que Jesús es una persona que te quiere ver todos los días, que quiere platicar contigo, que te quiere escuchar y quiere que tú le escuches? ¿Tienes una práctica de tratarlo como el amigo que tanto te ama, el que más te ama? También parejas que viven sin casarse. Me ha tocado, Patty, colaborar con familias en las parroquias y enterarme que una pareja no está casada, viviendo juntos, y lo ven como algo opcional, como algo que es como casi un lujo o algo que uno espera hasta que tenga dinero para hacer una fiesta y entonces casarse. Pero no, el sacramento es esencial, es importante para estar en estado de gracia, porque no estar en el estado de gracia, o sea, que estar en el pecado mortal, te abre a ser el blanco del enemigo. Y también ya hablamos de las prácticas supersticiosas, malévolas de lo oculto, astrología, brujería, las limpias, los amarres, queremos forzar a Dios, forzar las cosas y abrimos la puerta al mal, la tabla de la Ouija, y estas cosas no son juegos, aunque los vendan en las jugueterías, venden tablas de la Ouija en las jugueterías aquí en Estados Unidos. Esto no es inofensivo, esto ofende a Dios y te abre puertas al mal. Así que escudriña bien tu vida si tienes algunas de estas prácticas del pecado o prácticas ocultas para que lo confieses y venzas al mal al lado de Dios y el Espíritu Santo estando en gracia, porque así Dios te puede usar como su instrumento.
También quería mencionar el mal de ojo, creo. Es una, muchas mujeres lo usan como en la joyería, donde es un ojito como de Islam, para alejar envidias o para alejar las malas vibras, que también se ve como algo que no hace daño, algo muy pequeño, pero es muy peligroso también. Yo siempre le digo a las personas, mira, el discernimiento más fácil, cualquier cosa que tú le tengas fe, que no es la Eucaristía, porque solamente Jesús sana, libera y nos protege. O sea, solamente las cosas de nuestra fe católica, que es, o sea, principalmente, obviamente, Jesús el centro de nuestra vida, no es de Dios. Entonces, pues no es mejor pues no traer amuletos o objetos que no le pongamos 100% nuestra confianza en la Eucaristía, en Jesús, en nuestra fe católica. Y hay dos santos, quiero invitar a las personas que leen la vida de ellos, el Padre Pío y San Juan Vianney, el Santo Cura de Ars, que también fueron muy atacados por el enemigo, incluso físicamente. El Padre Pío en una ocasión fue al hospital porque fue golpeado violentamente por el demonio. Y bueno, también el demonio nos ataca cuando estamos haciendo el bien, cuando estamos arrebatando almas a Satanás y estamos llevando almas hacia Cristo. También ahí podemos encontrarnos con la guerra espiritual. Me recuerdo a un amigo que, bueno, yo le comenté, reza por mí porque estoy pasando por mucha guerra espiritual, y lo que él me dice es, aleluya, aleluya. Me preocuparía más si el demonio no te estuviera atacando, porque significa que no eres efectiva. Entonces, también el enemigo nos ataca cuando estamos haciendo el bien. Y bueno, este exorcista en el artículo que mencioné al principio del programa, se llama el padre Bernard, él dice que la mayor protección de nuestra vida es estar en el estado de gracia. Y él recomienda, ve a confesarte una vez al mes y asistir a la misa, por lo tanto, cada domingo, ¿no? Cumplir con nuestra misa dominical. Y dice el exorcista que ahora está en el cielo, me imagino, el padre Gabriel Moret, que una sola confesión vale más que 100 exorcismos, ¿Por qué? Porque la persona voluntariamente quiere cambiar y quiere renunciar a ese pecado. Entonces hay más gracia, ¿no? A través de cuando una persona realmente se quiere reconciliar con nuestro Señor. Y dice el exorcista Padre Bernard que recibir la Eucaristía nos permite alcanzar la máxima cercanía posible con Dios, cuya presencia resulta intolerable para cualquier demonio. También él recomienda hacer una hora santa cada semana. También la Iglesia nos da como tesoro y regalos para nuestro beneficio y protección los sacramentales y son herramientas cotidianas que podemos practicar al diario. Por ejemplo, bendecir a nuestro hogar y a nuestros hijos y a nosotros mismos con agua bendita, aceite bendito y también bueno colocar imágenes sagrados de la Virgen, del Señor San José, de la Sagrada Familia, de los santos, en nuestra casa, porque al ver esas imágenes, pues nos ayuda a enfocarnos a nuestra meta, el cielo, Astrid, y también con la intercesión de la Santísima Virgen María, del Señor San José y de los santos y nuestros ángeles de la guarda, pues nos ayuda a crecer en virtud y en santidad y también ellos nos protejan contra cualquier mal. También tenemos como regalo en la Iglesia y como protección el escapulario que nos podemos usar, podemos imponernos al escapulario, usar medalla como la medalla milagrosa. Tú, creo que también traes una puesta. Yo también tengo mi medallita milagrosa y hay promesas inmensas a través de las personas que le tienen devoción. Y nos podemos consagrar a la Virgen María. Y esto fue una devoción que nos dejó el santo Louis de Montfort, una consagración de 33 días, que es como un sello mariano. Y yo creo así que el demonio puede ver ese sello mariano y ve y dice, ah, esta es hija de María. Él es hijo de la Virgen María. Y es una gran protección para nuestras vidas. También es muy poderoso orar. Como tú dices, muchos de nosotros fallamos porque no oramos. Muchos sacerdotes también caen, Astrid, porque no oran. Muchos de nosotros caemos por falta de oración y ayuno, que somos llamados a ayunar. El Santo Rosario también es una arma poderosa, y lo han dicho santos, que es una arma poderosa después de celebrar la Santa Misa. Y tenemos la oración poderosa de San Miguel Arcángel. Y bueno, quiero terminar con la bendición paterna que se ha perdido en las familias, Astrid. Cuando el padre bendice a su esposa, a sus hijos, esto es una arma poderosa para que los demonios huyen de la familia. Entonces, padres de familia, yo quiero invitarlos que retomen esta práctica de bendecir a su familia todos los días. Y bueno, si en la familia no hay padre o figura masculina, ustedes, madres, tienen la autoridad de bendecir a sus hijos. Y recuerden que nuestra meta es la santidad. Y quiero terminar con esta frase. La guerra espiritual no se gana con gritos, se gana con la santidad. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el día de hoy. Gracias, Astrid, por acompañarme siempre en este programa. Y recuerden, amigos, que todos los católicos somos pro vida. ¡Viva Cristo Rey! No tengan miedo. Hasta la próxima.